Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece este espacio.
Andrés Arconada, muy buenos días. ¿Qué está pasando? ¿Qué terremoto hay en Libertad Digital con lo del mono de Aladín?
El titular. Aladín es tan mala que si el mono sale en dos secuencias más, se lleva la película.
Es verdad, estoy totalmente
he puesto tono Sálvame. Este tono que ponen cuando quieren hacer chanza de algo. Tan mala es Aladín.
Es mala.
Con Will Smith, por cierto.
Precisamente por eso es peor.
Es que, Will Smith va camino de Jim Carrey, ¿verdad?
Sí,
pero ya
es
no solamente
está
eso.
Mal en todas las pelis.
Mira, Aladín es decepcionante. Es la manía que está teniendo Disney, que a veces le sale muy bien, de llevar, como bien sabes, los clásicos de dibujos animados al cine de imagen real, ¿no? El problema de Aladín son muchos, tiene muchos problemas. Primero, el director. Cuando yo me enteré que era Guy Ritchie, Guy Ritchie es un director de acción al que le debemos películas notables como Snacks, Cerdos y Diamantes, que es una película estupenda. O incluso la saga esta de Sherlock Holmes tan rara que hizo con Robert Downey Jr.
Muy...
Pero bueno,
pero sí, pero
es
tiene
un
mano,
director
tiene
de acción, etc.
Sí.
Pero no para llevar un clásico Disney, ¿no? Eso por un lado. Después Disney ha querido mezclar lo que fue la película de dibujos animados con el musical que actualmente se representa en Broadway y en Londres. Fantástico, por otro lado, fantástico y emocionante. O sea, tengo que decirlo, yo lo vi en Londres y la gente se ponía en pie cada tres minutos. O sea, era impresionante ver lo que han hecho en teatro con esa función, igual que hicieron con El Rey León, ¿no?
Sí.
Pero llega la película y uno se queda y dices, bueno, ¿y todo esto para qué? Ningún personaje cumple los mínimos requisitos que tiene que tener menos Yasmín, que tiene que tener con respecto al original. Y el primer gran fallo es coger una superestrella. Es decir, Disney no necesita superestrellas.
Ya al revés.
El logo Disney presenta es suficiente. Entonces, como este señor impone desde planos a un montón de cosas, porque para eso es una superestrella, rompe el inicio de Aladdin. O sea, lo importante de Aladdin es la aparición del genio. En el momento que aparece el genio, la película tiene que tener un subidón. Y no arranca hasta por lo menos, no solamente en esta película, sino en la película de dibujos animados o en la función de teatro, hasta pasado casi 40 minutos de película. Y en ese momento se hace el dueño de la película. Si ya al principio nos presentan a Willie Smith en un barquito con dos niños contando una historia, ya no se estás desvelando el personaje. El personaje es el genio, no un señor que cuenta cuentos.
Claro.
O sea, ahí a partir de ahí dices, pero ¿por qué hay que poner esta secuencia?
No, lo que dices es el problema de poner un actor, pero sí, además,
no
si
lo necesita.
Disney lo que necesita son los dibujos animados, los personajes, las historias.
Claro,
y cuando se hizo Shrek, pues una cosa, un término medio. Quiero decir que hay un tipo de dibujo animado de masas en todo el mundo hace ya 20 años. Que está inventado.
Claro, por eso te digo, la película tenía un ritmo, me refiero a la película de dibujos animados, un ritmo trepidante, gustó mucho, fue uno de los grandes éxitos de Disney, y uno de los aciertos fue evidentemente en la versión original Robin Williams, que creó un genio muy especial. Pero a mí me hace mucha gracia los españoles cuando hablan Robin Williams, pero tú no la has visto con Robin Williams, la has podido ver luego en el DVD, tú la has visto con la voz magnífica, por otro lado, de José Mayuste, que hizo toda una creación del personaje de
que es un gran doblador, además.
Sí, sí, pero fantástico. Igual,
pero si es que en España, ya quisiéramos que los actores fueran como los dobladores.
Claro, fantástico. O sea, Juste hizo un genio tremendo. Pero bueno, yo incluso hubiera cogido al de la versión teatral, que es un actor, la estrenó en Broadway, luego la hizo en Londres. Yo la vi con él y era un genio maravilloso. O sea, cuando aparece el genio, tiene que arrebatarte. Y no sabes muy bien nunca dónde está mirando. No sé si es
Oye,
que la ha rodado toda parte y no...
¿A qué crees que se debe? Porque estaba recordando, cuando has dicho eso, bueno, que Travolta, por ejemplo, cuando hacen Grease, sale de la, del éxito teatral. Y son bailarines profesionales, hacía de Deniki, que era también bailarín profesional, y claro, así te salen los números, que están engarzados, cogen a la australiana, pero lo fundamental, que es Travolta y todo el equipo, es que es Broadway. Y claro, si ya tienen eso, ¿para qué buscar fuera?
Bueno, pues han hecho una mezcla también en los números musicales de cine de Bollywood, con tal, o sea, dinero tienen por un tubo. Pero yo creo que los niños son más de 2 horas, los niños no van aguantando mucho, cantan mucho. Y luego tienes el problema de que Aladdin, Ali, es un personaje muy emblemático también. Y aquí es un chico que es un chiquito normal, que tampoco da mucho las características. Jafar, Netanyahu, un personaje muy alto, con una voz muy potente. Es un actor bueno, pero tampoco da la calidad del malo. El padre, que es un bobalicón, pero buena persona. Es como la anécdota, ya sabéis, de Aurora Bautista, cuando trabajó con Escobar, con Luis Escobar, que entonces era el dueño de la comedia, y estaban haciendo Fedra, y nada más empezar. Estaba tan al extremo que le dijo a Aurorita: Aurorita, todavía queda mucho.
Sí, relájate. Bueno, era muy intensa.
Pues exacto. Lo mismo pasa en la peli Relájate, al padre de Yasmín. O sea, tienes que dejar pasar un tiempo para que venga la tragedia. Así todo. Entonces, el mono, que es ya sabéis, el amigo, la mascota de Alir, que le ayuda en todo, que será un mono digitalizado, imagino, o sea, hecho por ordenador, está fantástico.
Ella, es el mejor, ¿no?
Y Yasmín, que tiene una belleza, es una inglesa con mezcla hindú, es de una belleza impresionante esa chica, guapísima. Entonces, bueno, ella está muy bien, y está todo el personaje.
Pero gracias al mono.
Pero el mono, si le dan 2 secuencias más, te digo yo que se hace con la peli, y no precisamente el genio, que es lo importante. Entonces a mí me fue desinflando, hasta que dije, bueno, y eso que a mí me gusta el musical, pero llega un momento que dices, aquí falta emoción. Si no te da emoción y no tienes ganas de aventura, es que algo está fallando. Y es lo que me pasa con Aladdin.
Oye, pero qué curioso que estos son los grandes estudios que se supone que tienen grandes genios y patatín y patatán, y siempre fallan en cosas que son de sentido común y que ve cualquier espectador. Dice, vamos a ver, tú tienes una buena historia, tienes un desarrollo musical ya contrastado que es bueno. Vete ahí y no te salgas. Claro, el Rey León, ¿qué hicieron? Pues hicieron un Disney. Pero ¿quién era el personaje del Rey León? El león y las canciones.
Vamos a ver qué han hecho con que sabes que se estrena a finales de verano o en verano con el Rey León, pero digitaliza los muñecos, es decir,
el tráiler es apoteósico.
Pero el tráiler es muy bueno, cosa que no pasó, acuérdate, con Aladdin, el tráiler que hubo tal, tuvieron que cambiarlo, hacer otro, porque los fans.
Sí, eso ya es mala señal.
Y ahí ha arrancado mal. Ya veremos, bueno, de todas maneras, en España solo se va a estrenar con 900 pantallas, imagínate, a poco que hagan el fin de semana, va a ser.
A ver, el mono.
Mono
¿Y
es
cómo se llama el mono? ¿Tiene nombre?
Pues Bubo, yo me acuerdo ahora, sí, es algo con Bob, no sé por qué, pero tiene nombre.
Son unos bichos tan asquerosos que de verdad no tengo ninguna simpatía por los monos.
El mono al natural es horrible, pero en cambio en dibujo está muy bien.
Es efectivo, bueno.
Pero sigue siendo, o sea, es claro, hacen como si fuese un mono real.
Y pero es un dibujo.
Es un mono feo, sí. Hay una peli italiana que significó lo mismo que 8 apellidos vascos, me refiero en Italia. El mismo boom de público, de audiencia, es una comedia que cuenta una historia bastante bastante original. Es muy divertida y yo creo que aquí va a funcionar bastante bien. Se llama Como pez fuera del agua, aunque su título original sería algo así, que le viene todavía mejor, como un gato en la M30, para que os hagáis una idea. O sea, sí. ¿Qué hace un gato en la M30? Pues perderse.
Pues
como
estoy
fuera de agua, no está mal traducida, para que entendamos un poco el significado. Hablamos de estos ejecutivos que hablan siempre. En Italia, según parece, la gente vive como en 2 zonas. Una, que es por la clase media o la clase media alta, lo que es la ciudad en sí. Y luego hay otra, que es periférica, bastante grande, en donde viven los periféricos. Es decir, estos no se suelen acercar nunca al centro, y los del centro, evidentemente, no se acercan nunca a la periferia. Incluso ellos.
Es al revés que en Francia, que todo francés de París no es nadie si no tiene una casa en el campo.
Exacto.
Son esas casas, además, que hace tanto frío, porque dejan siempre la puerta de cristales que da el jardín.
Sí.
Que con el frío y la humedad de Francia hay siempre unas humedades, pero les gusta así.
Sí,
y nunca tienen las casas cerradas, que sería lo lógico. Y en París, si no tienes una casa, aunque sea en Neuilly, es que no eres nadie. O sea, es que no te hablan por la calle. En Italia no, en Italia están
No, ellos están todos muy separados. Incluso van a su propia playa y los otros a la otra. Es decir, que no se juntan. Bueno, pues uno de estos ejecutivos un poco absurdos, tienen un bufete grande y están haciendo... quieren hacer un cambio en la periferia italiana o romana en este caso, y lo que quieren, lo que quiere fundamentalmente estos buenos hombres, es que ellos piensan que saben lo que quieren los periféricos. Si tú no has estado nunca, no sabes ni el tipo de estructura de casas ni nada de nada. Bueno, pero ellos están en su mundo mundial. Mira por dónde, es un hombre divorciado, tiene una hija adolescente un tanto casquivana y muy caprichosa. Esta niña le presenta un día al novio, esto es el inicio de la película, y el novio es un kinky, es decir, le ves y sales corriendo porque piensas que te va a hacer algo. ¿Qué pasa? Es de la periferia. Y entonces nos trasladamos a la periferia y vemos que vive en un piso donde estás con su madre, que trabaja en un supermercado y que saca a la mujer lo que puede, es como muy napolitana, me refiero, que es muy expresiva. Por otro lado, allí viven con sus dos tías, que son dos hermanas, que son cleptómanas, y tiene un marido, un exmarido, que está en la cárcel por multitud de robos. Es decir, todo un panorama.
Un panorama disfuncional.
Disfuncional. Una el hombre comedia, ¿no? Quiere saber cómo es el novio de su hija, en qué ambiente tal, y en qué ambiente se va a mover la hija.
Entonces, hombre, además, claro, si quiere hacer negocios en ese sector.
Y entonces va allí como el que va a África. Lo mismo. Sí. Y claro, se va a encontrar con ese contraste, pero claro, tienen en común tanto la madre del chico como él, tienen en común que eso no puede llevar a nada. O sea, que cada uno viva en su mundo y que los dejen en paz. Y todo se va enredando. Es una comedia.
O sea, quieren separar a los hijos.
Hombre, claro, lógico. Es decir, que tiene que ver el uno con el otro, con una pija y un kinky.
La cosa familiar, por un lado la de el hijo y por otro lado la de la viuda, ¿son recomendables? ¿Pelis de miedo?
La dices, el hijo a ti te va a gustar mucho. Vale. A mí me encanta La viuda. Yo creo que Federico, cuando la pueda ver, le va a gustar mucho más. Neil Jordan, a mí me parece un director fantástico. El que le vemos películas...
Ha hecho muchísimo cine, pero muchas buenas.
Muchas buenas. Con lo cual, es un director muy funcional.
Y debe tener, pero ¿cuántos años tiene?
Bueno, no sé. Igual que te digo una cosa, te digo la otra. Pero funciona muy bien, Neil Jordan. Y entonces ha vuelto con una película que él quería a toda costa que interpretase Isabel Huppert. Es decir, es una película americana, no es francesa. Isabel Huppert es la protagonista con Chloe Grace Moretz, que es una chica, una niña, que empezó siendo niña con muchísimo éxito, que ha crecido y está creciendo muy bien y es muy buena actriz. Y son los dos ejes principales de La viuda. Por un lado tenemos a una chica buena, fundamentalmente buena, cariñosa, normal, que en un día en el metro se va a encontrar un bolso con documentación, con todo, y ella lo que hace es devolverlo. Se lo va a devolver a una mujer que es viuda, que vive en un piso y tal, y que aparentemente es como buena persona, pero ella enseguida va, es
esa
como una araña.
Es Isabel Huppert.
Exactamente, claro. Pero no puede ser buena porque es Isabel Huppert. Entonces es como una araña que es bastante maléfica, hasta ahí te leo. Pero es una película que te crea mal cuerpo. Sí, aunque no todo es thriller, una cosa era el thriller, otra cosa es el suspense. A mí me parece una película de suspense buena. Y el hijo a ti te va a gustar mucho, Isabel, porque sería como Superman, pero al revés.
Sí,
hablamos
malo.
De un niño, un matrimonio que no puede tener hijos y está deseando tener un hijo. Mira por dónde, que hay un hijo de las estrellas, o sea, que hay uno. Mira, como Superman. Ellos deciden adoptarlo, ven que tiene una serie de poderes que no son normales, pero el niño no enfoca los poderes para salvar al mundo. El niño es un ser maléfico.
Es y todo interesa para la profecía. Destruir.
Claro, para que os hagáis una idea. Entonces, evidentemente los roles de Superman van a cambiar. Así que esas sí te van.
Vale, pues sí, oye, tiene, ¿no está mal?
No, por ejemplo, pues tienes...
¿Tres de cuatro?
Tienes no cuatro tiene títulos.
Relativa bastante, mala nota.
Oye, lo que me atrae es la de Isabel Huppert.
Te va a gustar.
Es
te va
una
a gustar.
De las tías más terroríficas.
Y atractivas.
Pero es fantástica.
Yo es que no tengo atracción por el mal. Yo al mal trato de combatirlo siempre. Entonces, por eso te gusta el terror.
Cuando hace las malas,
por eso
le salen
buena
de maravilla.
El tráiler es maravilloso, le está dando de comer, ¿verdad?, a la pobre mujer. Y pues eso, si te guisa una señora experta, ¿qué no vas a hacer por ella? Y luego, no.
Yo no tomaría de ella ni agua,
no
fíjate,
sé.
Ni agua.
Oye, siempre
es que esa mujer disfruta con el mal. lo ves. Sí. Hay algo en ella.
Hay algo en ella, es cierto. Sí,
sí. Bueno, estoy deseando una cosa en Frisole.
¿Qué es?
Que ponga
es?
En Frisole. A ver. Me pidieron el otro día, y lo he hecho de muy buen gusto, ¿sí? que pusiera 20 títulos de 20 películas de Niño Prodigios españoles,
sí,
que
sí,
van
sí.
a salir, supongo, los próximos meses. Estoy deseando verlo y cuando lo tengamos lo veremos, ¿no? De las 20 películas que yo elegiría de distintos niños y del catálogo
a
que tiene
si
Frisole.
A que la mejor es...
No he puesto mejor.
No, pero
no
¿tú no crees que la mejor es Marcelino Panivino?
Claro, sí, sí.
Sí, mejor que Marisol.
Me gusta más mi tío Jacinto, ¿eh? No, también. Yo tengo fijación con Marisol.
Marisol.
Una cosa es que yo tenga fijación con Marisol y otra cosa es que si tengo que juzgar críticamente de las mejores actuaciones, están las de Pablito. Tanto en Marcelino, pero Marcelino era demasiado niño, y en mi tío Jacinto ya tenía que utilizar
sí, pero
otra...
Tío,
pero como película me parece más formada...
Yo recuerdo por alguna razón que en... mi pueblo, tenían una copia que todos los veranos repetían de mi tío Jacinto. Había unos gitanos que venían con una sábana, no tenían
sí,
pantalla. Sábana.
Y la
ponían. Y ponían siempre un traje blanco, que es otra historia de
otra.
Niño. De,
con Miguel Gil.
De un niño que quiere hacer la primera comunión. Quiere un traje blanco, no tiene un traje blanco, y es toda la historia del traje blanco. Claro, el traje blanco en una sábana en mi pueblo por la noche, aquello se convertía en una cosa gris clara, difícil de precisar, pero con una enorme emoción. Y todos los veranos, todo el pueblo se ponía las sillas, iba con su silla a ver en la sábana el traje blanco. Y en el pueblo, por alguna razón, todos los veranos, una o dos veces, ponían mi tío Jacinto, que debe ser el que había sobrado en Teruel, una copia, y pasaba mi tío Jacinto por la provincia.
Mm.
Y la gente quería ver más Marcelino Carino, Panivino por
más
el
emotiva,
milagro y
más
tal.
Emotiva.
Y es mucho más de llorar.
Es
pero
emotiva.
Es que la Disleo Baida es un genio.
Grandioso director.
Y El Cebo, por ejemplo, en El Terror.
Sí, fantástico.
Para mí es la mejor película de terror española. Que está en Frisolé.
Está en Frisolé.
Es de terror, terror, terror. Bueno, pues
por 2,99 al mes. Ya saben ustedes, flixolé.es, infórmense porque es un regalazo, ¿eh? De cara al verano tienes un catálogo de más de... No, más de 3.000 películas por esa cantidad
Mira,
de dinero.
Mira, por ejemplo, para las bodas. Económicamente débiles, como decía la célebre película, los económicamente débiles, que ya se había intentado lo políticamente correcto, ya no había pobres, había económicamente débiles. Bueno, pues tú, económicamente débil, le regalas Flixolé a una pareja que se casa, ya has quedado.
Fenomenal.
Oye, por 3 € al mes le pagas un año y ya está.
Que nos vamos al teatro con Ayanta.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vámonos al teatro, a ver.
Vámonos
a ver,
al teatro porque tenemos un estreno de categoría. Se trata de La hija del aire, que está dentro de la programación de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Lo podemos ver en el Teatro Príncipe de Madrid o de la Comedia. En fin, ya lo llamamos de muchas maneras.
A Ana Belén.
Sí,
en el Teatro Español.
Muy, en el año 82 o así,
justo
porque he estado mirando...
a Madrid. Iba con Carmen Laforet. O sea, yo estaba recién llegado a Madrid y entonces vi y era impresionante.
Ha sido, si no me equivoco, la penúltima versión que se ha hecho, porque luego hubo otra que con Blanca Portillo, que a mí me resultó completamente incomprensible, que era solo la segunda parte de La hija del aire. O sea, que tampoco, quiero decir, que no es...
No es fácil,
no es fácil
pero
de
Ana
montar.
Belén estaba...
Estaba fantástica.
Sí.
Pues mira, me lo dijo precisamente, me lo comentó Mario Gas, que es el director de esta obra anoche, precisamente me habló de este montaje que a él en su día le impactó mucho,
atónito, sí,
y
sí.
Que ha sido una de las razones por las que siempre pues había pensado en montar pues la obra cumbre, quizá la más conocida, de Calderón de la Barca. Un texto muy complicado porque es un texto que bueno, pues muy amplio, con una duración excesiva seguramente,
sí, hay que
para
acortar,
lo que
sí.
Nosotros entendemos ahora como teatro, que empieza un verso contándote una cosa y 7 páginas después lo retoma y uno ya se ha perdido, no sabes por dónde anda la hija del aire, precisamente, y tal, ¿no? Así es que aquí tenemos la versión de Benjamín Prado, que ha hecho una muy buena versión, porque yo por primera vez, primero, o sea, he conseguido entender la historia, lo cual, pues es de agradecer en teatro, porque finalmente... Pues
no, y además el teatro, el barroco español, es tan complicado.
Sí, ha dejado el verso absolutamente limpio, se puede disfrutar de un verso de Calderón, que
es maravilloso.
No, que es fabuloso, pero que no es fácil escuchado. Leído quizá, seguro que se sigue mejor, pero escuchado en teatro a veces te quedas un poco pues de un aire.
Sí,
nunca mejor dicho. Así es que es un montaje que, bueno, las dos cosas principales, que se pueda seguir el texto, que se pueda disfrutar, que podamos entender la historia que cuenta, han eliminado un cierto número de personajes, porque también eso es un... Se desborda y también, pues me imagino que las economías no están como para abordar...
No como entonces.
No como entonces este tipo de grandes montajes. El resultado, extraordinario, lo vi anoche y quedé verdaderamente encantada. ¿Quién es la hija del aire? Pues una vez más Marta Poveda, que llevo diciéndolo ya algunos años, es una de las mejores actrices de teatro clásico que tenemos, es una experta en el verso y en recitar el verso, pues con esa naturalidad e incluso ironía y saber hacer, que es un placer verla. Y además tiene ese físico que es como de plastilina, que al mismo tiempo que está diciendo el verso, pues está batallando,
aquí.
La hemos tenido aquí, está batallando con una espada y haciendo la rueda, que dices, pero vamos a ver, pero esto es increíble.
Sí, lo
¿no?
mismo es compitiendo con Lucia Bosse, Miss Italia, que es un niño con mocos. Dice, pero hombre, no puede ser a la vez, sí.
Es una
realmente tiene un don.
Es una actriz atlética, es una atleta del verso, es una actriz que tiene una gran cultura en relación a todo esto, porque no solo hay que saber decirlo, sino hay que saber qué dices.
Es la hija,
claro,
la hija de Sánchez Sinisterra.
Es la hija de Sánchez Sinisterra.
Bueno, no es que sea la hija física.
Es de una dificultad.
Es
el
Clara
personaje,
Sánchez,
la hija del aire. Es alumna predilecta.
Y además devota, predilecta, sí. A mí me tiene respeto desde que sabe que fue mi director de teatro.
Sí,
ya verás, esta semana acaba de salir el libro de Barcelona con la primera foto oficial de Pepe Sánchez.
Ah, sí.
Que cuando la vea Marta Poveda le va a tener que poner un marco.
Ah, pues bueno, se la enseñaré.
Cuando ganó el premio de teatro por Tú, no importa quién. Una cosa de Pirandello, uno así muy así.
Seis personajes en busca de otro.
Bueno, pero más.
Todavía más.
Como el otro de Unamuno, una cosa así.
Bueno, os recomiendo esta obra. Además, tengo que decir también que tiene una escenografía que llama muchísimo la atención y que ahora, sí, como os decía, la versión de Benjamín Prado, la dirección fantástica de Mario Gas y la escenografía de Ezio Frigerio, grande entre los grandes, un escenógrafo italiano que ganó uno o varios Oscars, ya no lo sé, en su día, y que ahora debe de rondar los 100 años y que sigue trabajando. Y ha hecho una escenografía que remeda esas imágenes increíbles de Persépolis, ese toro, ese...
Sí, sí.
Bueno, y es hermoso, id a verla, de verdad, va a estar pues poco, porque estas cosas siempre están poco tiempo, o sea que pues hasta el 2 de junio.
Ya,
o sea que tenéis un par de semanas para ir a verla en el Teatro Príncipe, el Teatro de la Comedia de toda la vida, en la calle Príncipe. Así es que ahí está, disfruta de esa actriz enorme y de ese director fantástico.
Y un tal Calderón.
Y un tal Calderón.
De cuando los curas en España tenían una formación extraordinaria.
Y luego, bueno, por cierto, la diferencia entre la primera y la segunda parte. Porque la primera parte, la hija del aire, es una pequeña salvaje que ha estado recluida en un... Y la segunda parte ya se convierte en un señor, en un tío, para entendernos. Porque además suplanta la personalidad del hijo para ejercer su autoridad en las guerras y ganar todas las guerras y tal y cual. Y ya Marta Poveda se convierte en un chiquillo de pelo corto y eso ya es. Eso ya es, que no te lo puedes creer. O sea, fabuloso, de verdad, merece la pena.
Perfecto. Pues nada, recomendado, queda.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio. Let's go.
Bueno, vamos con esas recomendaciones culturales que nos trae siempre Encarna. Y hoy es para un personaje conocido, Manóntropo. ¿No es así, Encarna?
Bueno, es primero que nos vamos al Guggenheim de Bilbao.
Bien.
Y después que nos vamos a hacer una inmersión en arte italiano de los 30 a los 60. Esas décadas de mitad de siglo. Uno es un pintor fascinante que es Morandi. Morandi es un pintor de bodegones. Entonces, lo que aquí se analiza en el Guggenheim de Bilbao es la importancia que tuvieron los maestros antiguos para Morandi. Y lo que hace es mezclar autores como Zurbarán, por ejemplo, y su tradición de los bodegones absolutamente austeros. O, por ejemplo, cómo se fijaba Morandi en las flores del Greco. Luego lo divide, digamos, en tres partes. Una, esos primeros maestros, sobre todo españoles, en los que se fija. Una segunda parte, en los italianos en los que se fija, del siglo XVII y XVIII, los Carracci, por ejemplo, Crespi. Y luego otra tercera parte, en la que se fija sobre todo en un pintor también enigmático, que es Chardin. Morandi es un pintor de pintores. Quizá en España lo que más se parecería es Xavier Valls, el padre de Manuel Valls. Sí. Tienen algo de metafísico, tienen algo de...
Sí, pero
de
figurativo, que eso en su época era casi raro.
Exacto. Y él fue amigo de Giorgio de Quirico, formó parte también un poco de un grupo futurista, y nació en Bolonia y murió en Bolonia. Prácticamente no salía más que iba de su estudio al dormitorio. En dos habitaciones se pasó la vida cambiando los tarros de sitio y según la luz que entraba. Entonces,
mira,
es un pintor.
O sea, fue una especie de monje de su obra.
Exacto, exacto. Por eso la relación con Zurbarán ese afán cartujo, absolutamente. Sí. Y bueno, para completar este fin de semana, hacen un ciclo de películas relacionadas que llaman A la Morandi, uno Primavera Tardía de Yasuhiro Ozu, y luego La Dolce Vita de Fellini, La Notte y El Desierto Rojo de
Antonioni. Qué mal han envejecido ciertas formas de cine. Para que envejezca mal hasta Mónica Vitti, qué malo tenía que ser ese...
Desierto Rojo es difícil de ver.
Sí. Yo recuerdo cuando la estrenaron que me fascinó. Mm. Pero claro, yo era un adolescente y como todo adolescente, tendente a la mitomanía. Y además, claro, estaba Mónica Vitti. Y entonces, como estábamos sumergidos en la Nouvelle Vague y en todas aquellas gansadas, cualquier cosa, cuanto más abstrusa y anticinematográfica fuera, mejor.
Pero de ser tan crecido muy mal.
Sí. Bueno, también tenemos oportunidad de ver otro italiano, que nació en Argentina, pero vivió en Italia, que es Lucio Fontana, que es todo lo contrario. Ese se conoce, es un informalista al espacialismo, porque su forma de dibujar entre la escultura era rajar un lienzo o agujerearlo. Los buki.
Sí.
Sin embargo, fue también una persona que estudió mucho y muy a fondo la escultura. Venía de una familia que hacían lápidas, y entonces, bueno, pues le encantaba desde los
lo que hacía es cargarse el mármol, claro, ahora lo entiendo, yo no sabía lo de la familia, claro, porque lo que hay son rajas fracturas, divisiones, rupturas, claro, es el odio al padre, diría un psicoanalista.
Exactamente. Bueno, pues estas dos propuestas para introducirnos en unas formas plásticas absolutamente diferentes, pero coincidentes. Uno estaba en Bolonia, el otro en Milán, pero muy interesantes los dos.
Muy bien.
Bueno, pues estupendo, Encarna. Lucho Fontana es el que lo ves en el museo. Morandi es el que te podrías llevar a casa. Al final, eso marca mucho. Bueno, antes de zambullirnos en las zahurdas madridistas, dado que has salido de la cueva Aladín, que es sí. Sergio Ramos, no el genio.
Aladín.
Tampoco el mono, o sea, Aladín. Dibecol.
Forte,
Dibecol,
eso sí.
Dibecol forte. O sea, dos pastillitas, se lava uno los dientes, medio vaso de agua, dos Dibecol, a dormir, y mientras tú duermes, él te limpia las arterias.
Y baja el colesterol, que es muy importante, combatirlo, el malo.
Fundamental, es el calgonit de las arterias, te las dejan niqueladas.
De Mundo Natural y en herbolarios, y por ejemplo, para Farmacia El Corte Inglés encontramos Dibecol forte.
Pues una pausa y...
No, hace falta.
No hace falta. Perfecto,
vamos
pausa.
A saltarle con vamos todo lo que tenga que contarnos.
Sin prisa, pero sin pausa. Buenos días, Federico.
¿Qué nos vas a hablar?
Vamos a ver. Esta mañana he visto el extraordinario documento gráfico, y también sonoro, porque se oyen algunos gemidos, aullidos, una cosa vagamente humana. No sé si animal, si es un caballo, un hermano o algo. Sergio, vamos levantando grandes bidones de agua de 20 kilos, con lo cual se va a destrozar la ya destrozada osamenta que tiene. Todo por hacer de Rocky cuando es multimillonario. Rocky entrenaba como entrenaba porque era pobre.
Golpeándole a la...
A las terneras descuartizadas.
De sí, claro.
Claro, porque era gratis y bien. Pero hombre, el que tiene apalea los millones, que es eso de con una cosa de sí, agua, sí. Todo por hacerse el chulo. Y además que está incómodo en el Madrid.
Ah, amigo, ahí que quería yo que...
Que tiene...
ahí te quería yo ver.
Que se ve psicológicamente...
Ahí te quería
no está
yo
contento.
Sí.
Vaya.
Vamos
sí.
a ver, que le duele el Madrid a la altura del bolsillo, que es donde siempre le suele doler. ¿O no es cierto el aserto?
Es cierto el aserto.
Sí.
Vuelve a serlo una vez más, porque acuérdate que ya...
Estuvo en el Manchester United.
Claro, lo que pasa es que de haber aceptado en ese momento, o sea, de haber asumido el pulso de que Sergio planteó en ese momento, quizás no habríamos ganado la décima Copa de Europa.
O sí.
Porque creo recordar... O sí, o lo habríamos ganado en vez de 13, 14 o 15, pero
sí, nunca lo
él no habría marcado el gol de Lisboa,
no,
es a
no,
lo que me quiero...
Pero probablemente no hubiera estado de titular Casillas y tampoco hubiera tenido el fallo del primero.
Probablemente, pero yo comparto tu opinión. Yo creo que el error con Sergio, que me parece que es, en eso diferimos tú y yo, un central descomunal, que tiene a veces ese rasgo de soberbia, de querer, de
no,
pensar que es
adelante,
mejor de lo que está.
No, y que se va adelante como si fuera Beckenbauer y no es Beckenbauer.
Le pasaba una cosa similar a Iván Elguera, que era un superclase.
También.
Era un superclase, pero pensaba que podía hacer cosas que a lo mejor pues no estaban a su altura, ¿no?
Se contenía más hierro, por eso duró más.
Claro.
Fernando Hierro era más...
Claro. Tenía era más inteligente.
Exactamente.
Era más inteligente. Pero es verdad que en ese momento no se debió aceptar. Y anoche Juan Fesanz en el Chiringuito contaba que efectivamente ya había empezado a deslizar Sergio Ramos la idea de que había habido cosas que no le habían gustado. Bueno, sinceramente, vamos a quitarnos las caretas. Las cosas que no le gustan a Sergio Ramos es que está pendiente de una ampliación y mejora de su contrato.
Pero no renovó el año pasado.
Bueno, pero mira, están en un proceso de,
bueno, ya
de renovación
es
y ampliación.
Es la mesización del Madrid.
Claro. Entonces,
o sea, Messi todos los años renueva y a veces dos veces al año. Bueno, pero es que el Barça ya es propiedad de Messi.
Bueno, me parece que ha mejorado su contrato 8 o 9 veces. No,
pero
no, no
en
quiero...
6 o 7 años.
Sí, no quiero exagerar. Va a por un récord mundial. Yo creo que espero que el Madrid no pase por ese trágala. Espero que no
además...
asuma. Si hay cosas que no le gustan, pues que las cambie. A los socios y aficionados del Real Madrid no les ha gustado, por ejemplo, nada esta temporada y, sin embargo, se la tienen que comer.
Bueno, sobre todo
con
los dos últimos meses que lleva sin aparecer siquiera.
Claro. Yo, Federico, te digo en serio, es que incluso estas cosas al final las desliza el entorno. Eso que decimos los periodistas deportivos de el entorno, ¿no? El
sí.
entorno...
El entorno
en este caso,
de este
René.
Se llama René.
Eso es,
que
el entorno
es
en este
el
caso
que quiso convertir el Tacón Fútbol Club en el Real Madrid femenino.
Claro, bueno, y yo creo que eso le viene mal a Sergio. O sea,
muy
que
mal.
Se transmita la idea, que cale la idea de que está otra vez con el tema del dinero, cuando no sé lo que cobrará, pero
mucho.
Cobra mucho dinero, pues no me parece que sea correcto, ¿no? Pero, y además en un momento de reforma. Todo lo que sea, termino ya, ¿eh?
Sí.
Todo lo que sea malo para el Paris Saint-Germain, todo lo que suponga anarquía en el Paris Saint-Germain, que se lleven mal, es bueno para el Real Madrid.
Pero olvídate, salvo que metan de una vez en la cárcel al Khelaifi, que ya está procesado por la corrupción del Mundial.
Eso es.
¿Cómo pueden permitir que sea el dueño de un club? Bueno, es que la Liga Francesa es una porquería. Pero, ¿cómo pueden permitir...?
Es un club, eso que llaman club Estado.
Bueno, pero vamos a ver, es que es un Estado que tiene un club en la Liga Francesa que vive dopando ese club y cuyo jefe está siendo procesado por corromper el Mundial de Fútbol. Pero vamos a ver, a la puñetera cárcel y fuera de Francia.
Y UEFA y FIFA, pues, haciéndose los suecos y mirando hacia
porque
otro lado.
Porque, ¿quién lo corrompió? ¿Quién se corrompió?
¿Quién, qué es antes?
Este
¿el
pago?
¿El huevo o la gallina?
Sí, esta... Anda que...
A las noticias y conclusiones del informe Merichel, Federico, los letrados avalan la suspensión de los presos.
Pasa tres días prevaricando, sí. Que es gerundio.
Tres días.
Prevarichel tiene que ser expulsada de su sitio, pero expulsada. O sea...
El lunes
tendremos noticias. El lunes sabremos si toda España es roja, en cuyo caso pasaremos a la resistencia de todas clases, o no. O se equilibra un poco y hay partido.
Pero en todo
poco.
Caso, hay programa especial. No. Estará Juan Pablo Polvorinos
por
al frente
supuesto,
a las 9 de la noche.
Va a durar
domingo.
Desde las 9 de la noche, porque va a durar el conteo. Primero las europeas, que no le interesa a nadie. Creo que a Garicano, a lo mejor, porque está y bien, pero no hay. Pero luego llegan las municipales y autonómicas y van a estar goteando hasta el final
para
asegurar.
De la mañana que
hay
todos
quien
los datos.
Dice que hasta las 4 habrá ciudades que no se conocerán.
Pues pónganos al alba a las 6, ¿verdad?
Pero a las 6 yo estaré como un clavo bramando, aunque sea en el desierto. Pásenlo bien.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900 907 919 o en laluzderepsol.com.